Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una edición más de Línea Abierta. El saludo muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en producción. Esperando estén pasando un feliz día siguiente del feriado del Día del Trabajo, un primero de mayo en septiembre. Hoy nuestra edición de inmigración. Y como es costumbre, este martes tendremos la presencia más adelante en el programa de nuestra amiga la abogada Rosalba Piña para que usted vaya listando sus llamadas y para que vaya entrando en conversación directa con ella, con Rosalba, sobre lo que sea que le esté preocupando en cuestión de trámites de inmigración o de ciudadanía. Antes y de entrada, volvemos a echarle un vistazo al asunto del llamado a cerrar los reclusorios privados que lucran a costa de la detención de inmigrantes, cárceles privadas que ahora están bajo la lupa, sometidas a riguroso escrutinio público y escrutinio oficial también. Como ya informamos oportunamente, el secretario del Departamento Federal de Seguridad Nacional, Jay Johnson, anunció en días recientes que estudiará la posibilidad de poner fin a los contratos con esas compañías. Este aviso de Johnson se dio en consonancia y a menos de 2 semanas de que el Departamento de Justicia hiciera el anuncio de que cerraría gradualmente la reclusión de presos federales en prisiones privadas, luego de que una auditoría reveló que en esas prisiones había más problemas de seguridad, más abuso, más violencia que en las manejadas por el gobierno. En su declaración a la Nación, el secretario Jay Johnson se refirió a la acción de la Autoridad de Justicia y agregó lo siguiente: he girado instrucciones al Consejo Asesor de Seguridad presidido por el juez William Webster para que evalúe si las operaciones de detención de inmigrantes conducidas por ICE, por el Inmigración y Aduanas, si esta debería moverse en esa misma dirección. Y específicamente para ver si esta práctica, la del uso de detención privada de inmigrantes, debe ser eliminada. Agregó Johnson, pedí que el subcomité considere todos los factores que tengan que ver con esas políticas y prácticas, inclusive las consideraciones fiscales. El órgano de evaluación tiene el plazo hasta el 30 de noviembre para hacer llegar sus conclusiones a Johnson. El juez Webster, que está a cargo de la evaluación, fue en tiempos del presidente Jimmy Carter jefe del FBI y fue también jefe de la CIA en la administración del presidente Reagan. Al final, la decisión quedará en manos de Jay Johnson, el secretario. Así pues, los contratistas, las compañías que hacen su agosto con la constante detención de inmigrantes están hoy bajo la lupa, algo en lo que seguramente tuvieron mucho que ver los detenidos mismos, ya que en años recientes han menudeado los grupos de detenidos que se han declarado en huelga de hambre a fin de protestar de manera tan dramática las condiciones en las que se les tiene sometidos a reclusión. Veremos qué significa el anuncio de Jay Johnson, veremos qué significaría para el sistema de justicia el que se llegara a poner fin a este negocio de encerrar a inmigrantes. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Para comentar de entrada el asunto tenemos a la abogada Ana Luisa Padilla. Ella es presidenta entrante de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración. Nos acompaña desde la ABRA en Los Ángeles. Abogada Ana Luisa Padilla, bienvenida.
Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, abogada, bueno, felicitaciones, por cierto, en su nuevo cargo como presidenta entrante de esta gran Asociación de Abogados de Inmigración en la Nación. Permítame preguntarle cómo recibe y cómo lee el anuncio del secretario Johnson, la orden de revisar las políticas y prácticas que gobiernan el negocio de recluir a inmigrantes.
Así es. Nuestra Asociación de Abogados ha estado muy pendiente de lo que es este sistema de prisiones de inmigrantes desde que se ha iniciado, y sobre todo el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha aumentado a tener prisioneros a familias, madres y niños en estos centros que son llevados, como han dicho, de lugares privados, ¿no? Y entonces esto viene afectando mucho a los inmigrantes y sobre todo a los niños y a las madres, y hay muchos estudios sobre esto. Y pues nos complace ver que el secretario Jay Johnson finalmente ha tomado la decisión de ver qué es lo que está ocurriendo en estas prisiones privadas y si es ya hora de terminarlo. Desde un principio, nuestra asociación de abogados ha estado presionando al gobierno, al Departamento de Homeland Security, para que vieran que esto se pudiera eliminar en un futuro.
Uh-huh. Ahora, el estudio de este problema, por lo visto, queda a cargo del juez William Webster y de un subcomité especial que se encargará de examinar el estado de estas prisiones. ¿Qué opinión le merece el líder del estudio? ¿En qué manos quedó el estudio, en su opinión?
Así es. O sea, se está haciendo un estudio, la agencia ha pedido un estudio también para a ver cuál es la recomendación que va a dar este subcomité. Sin embargo, es nuestra opinión, como nosotros como abogados de inmigración, de que ya existe muchos estudios que se han hecho, que han reportado con respecto al estándar que que tienen de cuidado estas prisiones privadas y el efecto y el detrimento que le dan a los niños y a las madres, por lo cual sería nuestra opinión de pedirle al presidente de que en lugar de esperar a que este subcomité dé las conclusiones, de que empiece ya a ver cómo se puede eliminar esto. No solamente hay los estudios del detrimento que se sufren las madres y los niños en estas prisiones, pero también se ha sabido de que estas personas están pidiendo asilo en este país y hay un proceso en las leyes de inmigración por las cuales el proceso de la solicitud de asilo de estas madres y niños se puede manejar de otra manera, que no deben estar en prisión.
Uh-huh. Ahora, dicen algunos analistas que si ICE, la agencia encargada de las detenciones, decide poner fin a los contratos con las compañías privadas, que esta acción sería mucho más significativa, mucho más trascendente que la del Departamento de Justicia, ¿no? Que, como sabe, ya ha anunciado también que cerrará de manera gradual las prisiones privadas, no las prisiones federales, porque impactaría a mucha más gente, mientras que las prisiones privadas, dicen, tienen el 12% de los presos federales. Las compañías que detienen a inmigrantes controlan el 73% de los inmigrantes detenidos, que son casi 25,000 por día, ¿no?, en términos de inmigrantes. ¿Puede usted comentar acerca de las dimensiones de este problema?
Sí. O sea, entonces el departamento de ICE está contratando a estas compañías privadas para detener a toda persona que se encuentra o que ellos agarran en las fronteras o es transferida a ellos por el departamento de aduanas, que son quienes encuentran a veces a los inmigrantes al nomás entrar al país. Y hay una gran mayoría. De nuevo, estas personas entrando al país tienen un derecho de pedir auspiro bajo las leyes de inmigración si vienen acá, con respecto a que ya sea un asilo, ya sea a otro permiso de poder ver cómo pueden ellos quedarse en este país dependiendo de las circunstancias. Entonces, tiene que haber una mejor manera, clara, que ya de ponerlos en una prisión, de ver cómo se hace ese trámite de inmigración y cómo se puede mantener contacto con estas personas en lugar de ponerlas en una prisión, mientras se ve el trámite de inmigración, si es que hay una posibilidad. De nuevo, la cantidad de inmigrantes entrando es bastante grande, es cierto, pero pensamos que hay muchas maneras mejores de tener contacto con estos inmigrantes al entrar al país y en lugar de ponerlos en una prisión.
Uh-huh. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, está el programa de lo que le llaman ISAP en inglés, en el que tiene que comunicarse con el departamento de ICE cada cierto tiempo, le dan un limitado de un mes, dos meses, dependiendo de las circunstancias de las personas. Ahí están las anclas de monitorear también, que se les ponen a las personas para saber a dónde están, para chequearse con el departamento de ICE mientras se ve cómo va un trámite de inmigración, si es que es el que han seguido.
Uh-huh. Ahora, el negocio, este negocio de los reclusorios privados no está muy repartido realmente en muchas compañías, ¿no? Realmente solo impactaría a un puñado de empresas. Tengo entendido de que las dos mayores, la Corrections Corporation of America, o sea, CCA, y el GEO Group, tengo entendido que entre ellas dos controlan 8 de los 10 mayores centros. No realmente solamente afectaría a un número muy limitado de empresas, prácticamente a 2 o 3 empresas, abogada.
Así es, así es. Entonces, se ve que en realidad esto es un negocio bastante grande para inversionistas y las personas que tienen intereses en estas dos compañías. CCA es una de las compañías más grandes que está manejando las prisiones más recientes, donde se detienen de nuevo a las madres y los niños en Texas y en Pensilvania también. Y el efecto claro de este estudio y de las conclusiones y de la posibilidad de que se vaya a eliminar el uso de prisiones privadas van a afectar a las personas con intereses financieros en estas dos compañías.
Uh-huh. Y ese es un buen punto. Sabemos, ya nos lo comenta, que la detención, el encierro de inmigrantes, la cantidad de inmigrantes detenidos subió a pasos agigantados en las pasadas 2 décadas, abogada, y quien se ha hecho cargo de dar abasto a tanta demanda de celdas, tanta demanda de camas para esos internos, pues han sido sobre todo las compañías privadas que han hecho pingües ganancias. Tengo entendido que en los pasados 10 años se han subido al doble, ¿no?, sus ingresos de ganancias como resultado de esta explosión de detenciones. ¿Usted qué cree? ¿Tendrían que ver esas compañías privadas en el repunte de la detención de inmigrantes? ¿Sería ese interés el que presionó porque hubiera más detenciones?
En realidad, la detención se empezó en respuesta a que se ponía que teníamos mucho más inmigrantes entrando en los últimos años. Sin embargo, los estudios han comprobado que la inmigración neta en realidad es cero, que puede haber estas olas de inmigración grandes como se vio en el 2014 de los niños que no acompañados, pero la inmigración neta de personas que se están yendo de Estados Unidos y las personas que están entrando es cero. Sin embargo, debido a esa respuesta, a esa creencia de que habían muchos más inmigrantes entrando, se dio a la necesidad de tenerlos de alguna manera para que el Servicio de Inmigración, el Departamento de Homeland Security, pudiera tener un control sobre los inmigrantes y saber dónde están, y ahí se dio a luz el uso de las prisiones privadas. Pero de nuevo, hay estudios que han comprobado de que no es una manera correcta de cómo tratar a estos inmigrantes. En realidad no son criminales los inmigrantes, entrar al país ilegalmente es solamente una violación civil. Y como se ha comprobado también de nuevo, estas personas vienen buscando un asilo, un refugio, ¿no? Y hay mejores maneras de cómo ver esto. Uh-huh. Pero se ha creído que es por esa creencia de que había mucho inmigrante entrando.
Así que así es. En estos días nos dice, todos los estudios muestran de que la inmigración neta, la inmigración al país neta, es cero, ¿no? Realmente, ¿no? No está ascendiendo, no está subiendo, no va a la alza, no hay explosión, en fin, ¿no? Y sin embargo, hay que hacer notar que desde el 2010 y por ley, ICE está obligado a llenar 34,000 camas con presos todos los días. Esta es una cuota obligatoria. Y diría yo, tomando en cuenta lo que usted nos dice, pues diría yo que esto es una cuota perversa, ¿no? Porque aunque haya descenso de inmigrantes, aunque no haya mayor ascenso de inmigrantes, la fuerza pública tiene que averiguárselas para ver de dónde saca al migrante al que hay que encerrar, ¿no? ¿Puede comentar sobre esto?
Así es. Entonces, esta demanda, o sea, esa orden de tener 34,000 inmigrantes en estas prisiones de nuevo ha causado también la detención de muchos inmigrantes que no, en realidad, tienen la necesidad de ser detenidos. Se ha visto un aumento también del departamento de ICE buscando a personas que están aquí en el país ilegalmente, que probablemente ya han estado en el país por mucho tiempo, y que se les pone entonces ahora en estas prisiones, personas tal vez que tuvieron un DUI manejando o conduciendo por estar intoxicados y por esa razón se van a las prisiones privadas. La Corte Suprema también ha dicho que estas personas no pueden estar detenidas por mucho tiempo y ha dado un tiempo límite por el cual pueden estar detenidas y luego deben soltarse, pero las prisiones de todas maneras tienen que cumplir con este mandato de mantener 34,000 camas.
Uh-huh. Sobre eso seguiremos comentando la política detrás de las detenciones de inmigrantes en el país, que pues es un negociazo que en este momento está sometido a estudio, está sometido al microscopio por parte de la oficialidad en materia de inmigración. Los comentarios serán bienvenidos en el 1-800-34-LÍNEA. Tenemos la presencia en estos momentos de la abogada Ana Luisa Padilla, quien es la presidenta entrante de la Asociación de Abogados de Inmigración del país, la Asociación Nacional. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Así es, amigos, el número a marcar en línea abierta es el 1-800-345-4632. Hoy en línea abierta, edición de inmigración, hora completa. Y en este primer segmento tenemos la presencia de la abogada Ana Luisa Padilla, quien es presidenta electa de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, AILA, por sus siglas en inglés. 1-800-34-LÍNEA se queda a su muy cordial disposición. Abogada, entonces, nos comentaba anteriormente de cómo, pues, en esto de la detención masiva de inmigrantes, el hecho de que haya tantos inmigrantes detenidos, el hecho de que tenga que haber miles y miles, docenas de miles de inmigrantes detenidos todos los días, pues en esto entra mucho la política, ¿no? De intereses políticos. Ahora, ¿será posible entonces que al acabarse el negociazo de la detención de inmigrantes, que si se produce un cierre, una terminación de los contratos con compañías privadas de detención, será posible pensar que comience a bajar la captura y el encierro de inmigrantes, ya que bajaría también el cabildeo político?
Bueno, esa es una pregunta de a ver quién tiene la bola de cristal, ¿no? Sobre todo porque estamos esperando qué va a pasar en las elecciones nacionales en noviembre 8, una nueva administración va a entrar al país y cuáles van a ser las directivas que da esta administración al Departamento de Homeland Security. Y de eso depende entonces si van a seguir con las directivas, iniciativas de esta administración o si van a cambiar. Es muy probable también si esta práctica de tener las prisiones privadas va a cambiar y se va a eliminar o se va a modificar de alguna manera, que las directivas tienen que cambiar, por lo visto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a procesar los inmigrantes llegando a nuestro país, a nuestras fronteras? Uh-huh. ¿Y cómo se van a procesar también esos inmigrantes que sean detenidos por cualquier infracción o algún crimen dentro del país?
Uh-huh. Seguramente quienes más interesados han estado en impulsar y hacer crecer la detención, el encierro y la deportación de inmigrantes ha sido sobre todo el lobby de un partido, ¿no? El Partido Republicano, que debo decir generalmente pues un partido pro empresa, no pro business y a favor de poco gobierno. Así que uno supondría que los líderes republicanos deberían estar poco interesados en hacer que crezcan los reclusorios manejados por el gobierno, ¿no? Porque eso significaría más gobierno, mucho gobierno, pero puedo equivocarme, ¿usted qué cree?
Bueno, no debemos olvidar que las estadísticas también han demostrado que la administración del presidente Obama ha sido una de las administraciones que ha deportado la mayoría de gente, de inmigrantes, durante su administración, más aún que el presidente Bush. Entonces, es deber de seguir, claro, dónde está el negocio, dónde está el dinero de estas prisiones privadas, pero a la vez también reconocer que esta administración sí se ha dedicado a una deportación más grande que no se ha visto en los últimos años.
Uh-huh, uh-huh. Sí, de alguna forma lo que trataba de sugerir es el hecho de que al acabarse el incentivo de las ganancias privadas y al quedar todo más bien el incentivo en hacer crecer la industria, digamos, ya no una industria privada, sino la industria estatal, ¿no? Del confinamiento, la reclusión, etcétera, pues eso no va a ir a interés, eso difícilmente podría ir a interés de ambos partidos políticos, inclusive de aquel que generalmente se reporta a favor de la empresa, ¿no?
Correcto.
Muy bien, amigos radioyentes, si gustan ustedes ser parte de la plática, 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Ya por último, abogada, a todo esto recuerdo yo que el senador Bernie Sanders había respondido con un proyecto de ley que se llamó La Justicia No Está de Venta, que ha exigido al Departamento de la Seguridad Nacional que le ponga un hasta aquí a la detención de familias inmigrantes. Es un proyecto que en su momento fue impulsado en la Cámara por el congresista Raúl Grijalva. Tengo entendido que no ha llegado a ningún puerto seguro, ¿no? No ha llegado a ningún lugar, ha quedado empantanado en las cámaras. ¿Sabe algo sobre el fin de ese proyecto?
Así es. En este momento creo que cualquier proyecto que se esté presentando al Congreso, al Senado, a la Cámara de Representantes está parado y también de nuevo porque quieren saber qué es lo que va a pasar en las elecciones y de la manera que se está viendo la política. Puede que haya un cambio bastante grande, por el cual entonces todo proyecto de ley tiene que esperarse y muchos representantes no quieren arriesgarse a hacer un movimiento definitivo sin saber qué va a pasar con esta nueva administración que viene. Y entonces estamos pendientes de qué es lo que va a ocurrir pasado, de nuevo, noviembre 8.
Ya por último, ahora sí, abogada, pues sabemos que usted va entrando al cargo como presidenta de los Abogados de Inmigración de la Nación. ¿Hay algún asunto en el que quiera usted dejar su marca? ¿Hay algún asunto sobre el cual vaya a recargar las baterías?
Pues esperamos que con una nueva administración que vamos a esperar, haya de nuevo una oportunidad para seguir presionando que necesitamos reformar nuestras leyes de inmigración, que la realidad es que las leyes actuales no están sirviendo al país, no están sirviendo a nuestras comunidades y al flujo correcto de inmigrantes, a las personas que quieren venir de trabajo, que están buscando refugio, que necesitan venir a este país. Y necesitamos revisar todas nuestras leyes de inmigración para poder tener una nueva reforma de lo que son nuestras leyes que sí va a funcionar para este país. Y espero que el próximo año, con una nueva administración, con nueva Cámara de Representantes quizá y el Senado, o si no es así, que estén dispuestos a trabajar para mover esto adelante.
Seguramente Ayla será parte del proceso electoral a fin de que estas prioridades de la asociación se hagan oír y se hagan sentir el día de las elecciones.
Así esperamos.
Muy bien, abogada Ana Luisa Padilla, muchas gracias por su presencia en Inivierta.
Gracias.
Que esté bien. Ana Luisa Padilla, presidenta electa de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, nos acompañó desde La Abra, en la zona metropolitana de Los Ángeles. Y bien, amigos, en otras novedades, hemos recibido un comunicado de las madres inmigrantes detenidas en el centro de Berks, cerca de Filadelfia, en el que informan que, ante la inacción del gobierno federal para atender sus casos, decidieron reanudar su huelga de hambre. 22 son las madres que se reportan en huelga de hambre, según este comunicado que se nos ha hecho llegar por conducto de nuestra corresponsal Valeria Fernández. El ayuno completo lo reanudaron justamente la semana pasada, luego de haberlo suspendido parcialmente por una semana. Decidieron parar la huelga de hambre, dicen que la huelga de hambre la decidieron parar por innumerables intimidaciones por parte del oficial superior de inmigración, Thomas Decker, y dieron como plazo 7 días para que el gobierno tomara cartas en dicho asunto. Durante esos 7 días se declararon, repito, en ayuno parcial. Pues bien, ahora lo que dicen las madres en su comunicado es que, a consecuencia del silencio y la falta de acción del gobierno federal, desde ayer, dicen, o sea, desde la semana pasada, reanudamos la huelga. De nuevo, somos un total de 22 madres en esta huelga de hambre. Dice, algunas formamos parte del caso federal, otras no. Mientras nuestra apelación esté pendiente, exigimos esperar la decisión final en libertad y junto a nuestras familias. Mientras se tramita su apelación, dice, están pidiendo al gobierno que les dé el beneficio de la libertad condicional. Y continúa el comunicado diciendo que las que somos parte del caso federal no tenemos miedo a las deportaciones porque el amparo que teníamos anteriormente sigue vigente durante nuestro proceso de apelación. Este país da la oportunidad a las personas de luchar por sus derechos hasta el final. Durante esta huelga, dice, no vamos a recibir ningún alimento, pero sí nos mantendremos hidratadas para preservar suficiente energía y salud a fin de seguir luchando por nuestra libertad y velar por nuestros hijos. Asimismo, queremos dejar claro que nuestros hijos no son parte de esta huelga. Y por último, entre las declaraciones finales quedan las madres de Berks, las madres recluidas en el centro que se le llama centro residencial, pero viene siendo verdaderamente un reclusorio para familias inmigrantes centroamericanas. Concluyen diciendo de que, advirtiendo que se están tomando represalias en contra de una de las compañeras, dice Inmigración, quiere transferirla a Kearns, el centro de detención de Kearns, en el estado de Texas. Las quieren separar, dice, porque las quieren dividir y eso no lo van a permitir. Es el comunicado que nos llega de parte de las madres centroamericanas, inmigrantes, declaradas en estado de huelga de hambre desde hace ya 3 semanas. La semana pasada se la pasaron en huelga de hambre parcial. Hoy, en días recientes, reanudan la huelga de hambre total. Pues bien, amigos, a continuación nos iremos a la breve pausa de la media hora. A continuación, esperamos tener la presencia de nuestra amiga la abogada Rosalba Piña, quien atenderá, como es costumbre, cada 2 semanas, sus llamadas concernientes a los trámites de inmigración y de ciudadanía. ¿Gusta usted ser parte de la plática? Pues vaya anotando el número. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Es el número de nuestra tribuna libre. Pausa y regresamos. Bien, amigos, hoy en la edición de Inmigración de Línea Abierta comenzamos el programa echándole un vistazo al anuncio por parte del secretario del DHS y de las agencias de ICE, el secretario nacional Jay Johnson, anunciando de que se someterá a estudio el uso de los centros de detención privados para detener y para recluir a los inmigrantes, tomando en cuenta de que ya previamente el Departamento de Justicia había hecho un anuncio de que no solamente se estudiaría, sino de que ya se comenzaría a poner en práctica el cierre gradual de esos contratos con las prisiones privadas. Y bueno, lo importante de este último anuncio por parte del secretario Johnson es el hecho de que realmente son mucho más la cantidad de presos inmigrantes detenidos en los centros de detención en comparación a los presos federales que están en estos momentos gobernados, manejados por compañías privadas de detención. Pues bien, amigos, para comentar esto y otros temas, tenemos ya la presencia por vía del teléfono y desde la Ciudad de los Vientos de Chicago, de nuestra amiga la abogada Rosalba Piña. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, hola. Saludos. Saludos, Samuel.
Saludos muy grandes. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué novedades nos tienes desde por allá, Rosalba, el día de hoy?
Pues aquí ya todo mundo enfocado en que muchos de los estudiantes ya están comenzando sus clases.
Son días de regreso a clase. Así es.
Así es.
Ajá, así es. Pues mira, te decía, Rosalba, comencé el programa comentando algo sobre lo cual no sé si gustes comentar, el hecho de que el secretario Johnson acaba de anunciar de que se someterá a estudios, someterá al microscopio el trabajo y las políticas que gobiernan la reclusión de inmigrantes que en este momento están a cargo, buena parte de ellos, de compañías privadas, compañías que lucran con el encierro de los inmigrantes, ¿no? Lo interesante, Rosalba, es, bueno, anteriormente ya se había hecho un anuncio por parte de la Autoridad de Justicia, el Departamento de Justicia, de que se cerraría gradualmente las prisiones privadas que gobiernan a los presos federales. Lo interesante es de que, por lo visto, el cierre de las prisiones privadas que detienen a inmigrantes sería de mucha mayor trascendencia que la del cierre de las prisiones federales de carácter privado, ¿no? Porque por lo visto hay miles y miles más de inmigrantes recluidos en centros de detención en comparación a los presos del orden común, presos en orden en prisiones federales, ¿no? Sería mucha mayor la trascendencia. ¿Puedes comentar sobre esto?
Sí, creo que no hay necesidad en muchos de los casos de tener a las personas detenidas. Ha habido estudio tras estudio que indica que es más práctico y más económico para Estados Unidos monitorear a las personas para que ellos puedan resolver sus casos y están yendo con un juez de inmigración sin tener que estar detenidos. Muchas de las personas que están detenidas son personas que están que vienen a Estados Unidos en calidad de refugiados y muchos, o sea, muchos, obvio, si es la primera vez que están entrando a este país, no tienen antecedentes penales aquí, muchas son mujeres, son niños, y es algo verdaderamente, se me hace increíble que esto ya ha estado sucediendo por un buen tiempo, este tipo de detenciones. Y a mí lo que me gustaría saber, Samuel, es quién, si vemos el récord de quién dio esos contratos a esas compañías, vamos a descubrir, por ejemplo, en el pasado se comentaba de que Cheney tenía afiliación con estos centros de detención. Sería muy interesante ver exactamente quién al final del día se está haciendo rico a costa del sufrimiento de estas personas inmigrantes y quién tiene esos contratos. Porque todos estos contratos de esas compañías privadas que mantienen a las personas detenidas son contratos que se dan ahora sí que por parte del gobierno. ¿Quién es quien está facilitando esos contratos?
¿Quiénes son los inversionistas detrás de estas compañías como Geo Group o como Corrections Corporation of America? ¿Quiénes son los grandes inversionistas? Y además, ¿quiénes han sido los cabilderos, ¿no? Los cabilderos también que han estado empujando dentro del Congreso a favor de políticas en pro de mayor número de detenciones y del aseguramiento de todos estos 34,000 camas por día, ¿no? De que estén llenas todas estas camas cada día. Pues bien, Rosalba, ¿qué te parece si comenzamos a darle la palabra a los oyentes que ya están abarrotando la línea telefónica? Comenzando con Carlos, que nos llama desde Barstow, por allá en los desiertos de California y Arizona. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, sí, bueno, a la abogada y a usted muy bien, gracias.
Gracias.
Nada más quería preguntar, mi esposa es residente permanente, tengo un hijo de 22 años. Como sé, la nueva ley esa de que entró, ella me puede pedir. Lo que pasa es que yo aquí en el 91 entré por la frontera, por el bordo, se puede decir. Y en el 90, perdón, me agarraron y me tomaron huellas y me regresaron. Pero no me acuerdo si fue deportación o salida voluntaria. Entonces, después regresé en el 91. Y quería saber si eso me puede afectar en el que mi esposa me pueda arreglar o hay que sacar la polla para estar más seguros.
Bueno, todo depende. Cuando usted estaba ingresando en el 91, ¿usted estaba entrando simplemente sin inspección o usted venía con documentos falsos, cometió algún tipo de fraude, o sea, para poder determinar hasta qué grado le afecta que lo hayan agarrado en el 91 depende de los hechos, qué fue lo que sucedió. Además, en el 91 es una fecha que no generalmente no tiene mucho impacto cuando uno es arrestado a la frontera, a distinción de cuando uno es arrestado después del 97. Esas son las fechas con las cuales hay que tener cuidado, y más cuando ya las personas han estado en Estados Unidos previamente, ¿verdad? Entonces todo depende. Si solamente venía ingresando sin permiso y lo agarraron y lo regresaron, muy probablemente solamente sea un retorno voluntario y no haya consecuencia con inmigración.
En el 90 lo agarraron con un permiso de trabajo de un muchacho.
Ok, entonces puede ser que haya sido excluido, y de ser así, entonces sí, eso cuenta como una deportación o como una remoción. Además, si existe ese récord, no solamente necesitaría el perdón por estar aquí más de un año sin permiso, también necesitaría un perdón para fraude. ¿Y sabe qué, Carlos? Ese perdón no lo puede hacer en Estados Unidos. Ese perdón se tiene que hacer estando usted fuera del país. Entonces no calificaría poder hacer el perdón que ahora están recibiendo en Estados Unidos, el perdón provisional, sí. Porque ese perdón provisional solo se aplica para perdonar cuando han estado aquí más de un año sin permiso. No se perdona nada más si no hay base para hacer un trámite aquí con, digamos, la 245I o alguna otra sección a la ley como la 245A, si lo único que tiene es la posibilidad de quizá de un perdón provisional, ese perdón no perdona fraude. Entonces usted no calificaría hacer ese trámite aquí.
Uh-huh. Ahora, este permiso de trabajo al que se refiere usted, Carlos, ¿se refiere usted al uso de un número de seguro social?
No, un permiso cuando estaban cuando la agricultura daban los permisos de trabajo. Vaya. Para entrar y salir. Uh-huh. Entonces la persona se parecía a mí, entonces me lo prestaron para yo poder ingresar.
Sí. Fue todo un documento.
Es un problema.
Sí, ese es un problema entonces.
Sí puede tratar de conseguir ese récord. Hay varias maneras, se pueden hacer follas, también se puede hacer follas con sus huellas, con la patrulla fronteriza. Lleva tiempo en conseguir estos récords, pero son investigaciones que son necesarias para poder determinar hasta qué grado, qué información tiene de su persona inmigración, porque eso ya es algo adverso y debe de anticipar que es algo que cuando llegue el momento de que usted realice un trámite, probablemente lo van a tener ahí. No importa cuándo sucedan los arrestos. He visto situaciones en donde ha habido arrestos y deportaciones y retornos voluntarios desde los 70s, desde los 60s, y aún así esos récords salen hoy en día con inmigraciones. Sí.
Muy bien.
Tienen buena administración de archivos.
Han estado seguramente por estos días renovando esos archivos, poniéndolos al día, digitalizándolos.
Uh-huh.
Muy bien, vayamos con María, que nos llama desde Mount Vernon, en el estado de Washington. María, buenas tardes.
Tengo una pregunta para el abogado. Yo entré en el año 2004.
A ver, tenemos problemas, dificultades para controlar esta línea telefónica. María, no sé si podamos mejorar la calidad técnica. ¿Qué tal si le damos el turno entonces a Abel mientras mejoramos la calidad técnica de la llamada de María? Abel, buenas tardes. Nos llama desde Greenfield. ¿Está usted al aire?
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta Abel? ¿Tiene una pregunta?
Tengo una pregunta para la abogada.
Adelante.
Tengo un hermano que metió una aplicación para arreglar en septiembre del 2002 fui aceptado. Entonces yo ya tengo ya 15 años con esta aplicación ahí, pero no sé exactamente cuánto.
¿Quién lo ha pedido a usted?
Un hermano.
¿A usted? ¿Usted es la persona que necesita hacer el trámite con inmigración?
Sí.
Sí, ¿y usted de qué país es?
De México.
¿Y es casado?
Sí, estoy casado.
¿Y su esposa de qué país es?
También es de México.
Okay, entonces es una cuarta preferencia familiar para mexicanos, es una espera aproximada de más o menos como 19 años, más o menos. Hoy en día les están dando la residencia en casos similares en donde la petición se presentó con inmigración antes del 22 de abril de 1997. Entonces estamos en el 2016. Más o menos son como 19 años de espera.
Muy bien, ya le quedan unos 4 años más, según lo que nos dice Abel. Bueno,
sí, si todo sigue igual, él más o menos puede anticipar poder realizar un trámite para el 2021. Pero siempre existe la esperanza de que cada primero de octubre, cuando comienza el nuevo año fiscal, se adelanten un poco las fechas de prioridad. Entonces hay que ver el boletín de visas de octubre, porque ya, pues obvio, ya es un caso que ya tiene esperando 15 años. Yo me acuerdo cuando comencé a practicar en el 96, este tipo de peticiones a espera más o menos de 10 años y ahora ya casi se dobló. Es increíble, es que hay más personas en espera de estas visas de lo que hay visas. Y algo tan sencillo, Samuel, como simplemente, si el Congreso no quiere dar legalización, no quiere dar amnistía, simplemente por lo menos den más visas para los que están en espera. Con eso pueden resolver muchos casos sin que den una amnistía, porque pues esa ha sido una de las objeciones principales de muchos antiinmigrantes, legisladores. Claro. Pues hay pequeños cambios que pueden hacer aquí y ahí, que aún así resolvería la situación de muchas personas en Estados Unidos.
Para resolver el tortuguismo y los burocratismos, simplemente ampliar el número de visas por la vía familiar.
Claro.
Muy bien, vayamos ahora sí de regreso con María, que nos llama desde Mount Vernon, estado de Washington. María, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Buenas tardes.
¿Qué tal, María? La entendemos perfectamente, ahora sí.
Ok, mi pregunta es para la abogada. Yo entré en el año 2004, entré con mi hija de 6 meses. Mi esposo hace un año se acaba de arreglar. Hace un mes mi esposo viajó a México para arreglarle a mi hija. Quiero saber qué posibilidades tengo yo de arreglar también, o él que me pueda arreglar a mí.
Ok, ¿él cómo tramitó su residencia legal?
Él tramitó su residencia legal en el año 80 y algo, cuando dieron las, cuando dieron un permiso también.
¿La amnistía?
Sí, la amnistía.
Ok, ¿por qué menciona que él arregló recientemente? ¿A qué se refiere?
Él se hizo ciudadano.
Ah, okay.
Él se hizo ciudadano hace un año.
Naturalizó.
Sí.
Okay. Y entonces usted quiere saber si la puede pedir a usted.
Y yo quiero saber qué posibilidades tengo yo de arreglar, porque me dijeron que para esta ley que entró para los personas que son esposos de ciudadanos, que pueden arreglar aquí, pedir el perdón aquí, pero me dijeron que no califico. Yo quiero saber si es verdad o qué posibilidades tengo yo de arreglar aquí.
Okay. ¿Y por qué le dijeron que no calificaba?
Porque me traje a mi hija.
Okay, ese es un problema. Hoy en día, en consulados, específicamente hemos escuchado más el reporte de Ciudad Juárez, México.
Ajá.
Están acusando a los padres de andar contrabandeando a tráfico de personas cuando traen a sus hijos a Estados Unidos, cuando estos son menores de edad. Entonces, sí existe una probabilidad de que en el consulado le pidan un perdón por haber hecho eso. Y ese es otro perdón que no se puede manejar dentro de Estados Unidos.
Okay.
Es como, es igual que el perdón de fraude o cualquier otro perdón que se requiera más allá del perdón de estar aquí más de un año sin permiso. Entonces, hemos visto...
De hecho,
que
tengo aquí 13 años.
Sí, él llegó en el 2004, indica, ¿verdad?
Casi tengo 13 años, sí.
Claro, entonces si ese es el caso, eso es una probabilidad, es un riesgo, porque generalmente uno no sabe hasta qué punto le vayan a buscar inadmisibilidades cuando se presente a su entrevista en el consulado.
Ajá.
Usted perdón, ¿de qué país es usted?
México.
Y es uno de los consulados en donde estamos escuchando el reporte que están súper enfocados en encontrar esa inadmisibilidad.
Uh-huh.
Entonces, déjenles digo que, antes que nada, María, no es una nueva ley.
Uh-huh.
Esto de poder llevar ciertos perdones, el perdón por estar aquí más de un año sin permiso en específico dentro de Estados Unidos, es por orden ejecutiva. Es otra de las órdenes, es otro de los curitas puestos por Obama para intentar resolver la crisis que está sucediendo con los casos de inmigración. El DACA, el DAPA, el perdón provisional, el parole in place para los padres de hijos que están en el servicio, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Todos esos son los curitas de Obama. Y esos curitas sirven porque han resuelto muchos casos. Entonces, no es por ley, es por orden ejecutiva, y esto de los perdones para los cónyuges de ciudadanos ya llevamos años que los podemos hacer. Lo que entró ahora nuevo para los que nos escuchan, que
tengan esta duda, es que antes solamente estaban procesando la de los cónyuges de ciudadanos, y ahora si el cónyuge o el papá o la mamá son residentes legales, también se les está permitiendo realizar los perdones aquí. Entonces solamente se expandió el proceso de perdones para incluir a más personas, para que más personas puedan calificar. Okay.
Muy bien.
Pero les digo que el DAPA no está muerto. El DAPA sigue en litigación. El DAPA es también la acción diferida para padres de hijos ciudadanos. Entonces, hay muchos casos que quizá no se puedan resolver dependiendo de cómo salgan las elecciones y que se nomine un nuevo juez a la Suprema Corte. El DAPA, hemos de escuchar de vuelta sobre el DAPA en un futuro, porque eso sigue también en litigación.
Sí.
Entonces, hay que ver qué pasa más adelante.
Muy bien. Ahí tenemos la respuesta amplia y completa y detallada respuesta. María, gracias por la llamada. Muy bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más conversación en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, hoy en Línea Abierta, edición de Inmigración. Pasamos a los minutos finales de esta edición de Inmigración con la presencia, como es costumbre, de la abogada Rosalba Piña, abogada de Inmigración, nos acompaña desde Chicago. Sigamos con más llamadas. ¿Qué tal si le hacemos la palabra a continuación a Juan, que nos llama desde Lemoore, aquí en California? Juan, buenas tardes.
Saludos a la distancia, Samuel, a ti, a la abogada.
Saludos muy grandes. ¿Qué nos cuenta, Juan?
Tengo una preguntita para la abogada. Un niño menor de edad, tiene como 12 años, es ciudadano de aquí de los Estados Unidos, se lo llevaron, está criado allá, hace en enero se lo llevaron para Florida y se lo volvieron a llevar para México en un mes y medio, me parece, hace poco regresaron, pero en el boleto de avión le pusieron un sello donde dice que tiene que regresar en 3 meses, ¿qué consecuencias hay para si no regresa?
Una ciudadanía, alguien nació aquí en Estados Unidos, siempre va a ser ciudadano. Esa es una garantía constitucional. Entonces, él es ciudadano, siempre va a ser ciudadano.
Okay, entonces no tienen problema si no regresan los 3 meses para atrás.
Él siempre va a ser ciudadano de Estados Unidos. Ahora, yo no sé de qué sello se refiere, a quién se lo puso o lo que sea, pero si la inquietud es de que porque no regresó en 3 meses ya dejó de ser ciudadano de este país, eso no es correcto, porque él siempre va a ser ciudadano. Inclusive, es una de las razones por las cuales les siempre animo a las personas de edad avanzada que son residentes permanentes legales que se naturalicen y se hagan ciudadanos, porque a esa edad, ¿cómo les encanta pasearse en sus países y quedarse largo tiempo fuera de Estados Unidos? Y la única manera de proteger su ciudadanía, de proteger su capacidad de siempre poder regresar a este país, es haciéndose ciudadanos de Estados Unidos. Ya no importa cuánto tiempo permaneces fuera del país, porque si eres residente permanente legal y te quedas fuera de Estados Unidos, después de 6 meses puede haber problemas al regresar a este país. Siendo ciudadano, ya no. Entonces, una vez que eres ciudadano, siempre vas a ser ciudadano. Al menos que por alguna razón Estados Unidos te quitara tu ciudadanía, si es que, digamos, hubo algún tipo de fraude al naturalizarse. Para eso hay reglas muy específicas que son difíciles de satisfacer para Estados Unidos.
Muy bien. Pues ya escuchó, ¿le quedó claro, mi amigo Juan?
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias por la llamada, hasta luego. Vayamos con Luz. Bueno, vayamos con Luis, que nos llama desde Toppenish, estado de Washington, y luego seguimos con Luz en California. Luis, buenas tardes, ¿está usted al aire? Adelante con su pregunta, Luis.
Tengo una pregunta para la abogada. Nada más le quería comentar a la abogada que me hice yo ciudadano para arreglarle a mi esposa, porque según me dicen que no sabe, ya hice todos los trámites y todo, y me dicen que no salió en los reportes que está deportada. La agarraron en el 2005, pero nada más con una, según con una visa falsa, pero tenía su nombre y todo, pues, de ella. Pero nada más que estaba falsa.
Uh-huh. Ya han intentado investigar si sale este incidente y están indicando que no sale en ningún récord.
Sí, ya hicieron los récords.
Okay.
De...
No se engañen, Luis. Si ella sabe que la agarraron entrando a Estados Unidos con documentos falsos, le tomaron su foto, le tomaron huellas, ese récord de que existe, existe, y asuma, téngalo por hecho, de que en cualquier trámite que ella intente realizar con inmigración, inmigración, asuma que ellos van a ser diligentes y van a dar con ese dato. Así es que no se engañen. Si ella sabe que pasó eso, entonces hay que... O sea, hay que siempre tener eso en mente cuando estén estrategizando cualquier trámite con inmigración, porque es algo que siempre va a estar ahí.
Muy bien, ya escuchó Luis, así que tenga eso pendiente. Seguramente aquí va a requerir usted de una buena asesoría legal antes de proceder con los trámites, ¿no? Muy bien, vayamos con Luz, que nos llama desde Livingston, aquí en California. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, si yo soy ciudadana americana, quiero saber si puedo arreglarles a mis papás a una residencia sin que tengan que salir de Estados Unidos.
Todo depende, Luz, de todo depende de cómo entraron al país, si entraron con o sin visa, si entraron con visa, probablemente sí, si entraron sin visa, hay que determinar si tiene el amparo de la 245i para poder hacer un trámite aquí, y si no, si alguno de ellos tiene papá o mamá que sea residente legal o ciudadano, para ver si se puede realizar el perdón provisional, y para eso hay que asegurarse de que sus padres no tengan ninguna inadmisibilidad, como por ejemplo múltiples entradas al país, antecedentes penales, incidentes con inmigración que los puedan descalificar. Entonces, la regla general es ciudadana mayor de 21 años, existe la probabilidad de que los pueda pedir, pero de que eso sea una realidad depende de los datos específicos de sus papás.
Ellos entraron sin visa, mi mamá nunca la detuvo inmigración, y no tiene ningún delito, pero tampoco
¿alguien
tiene
los ha papá. Pedido, ¿alguien los ha pedido antes?
Ah, no.
¿No? ¿Y no tiene ni papá ni mamá residente legal o ciudadanos?
No.
Okay, entonces no, a pesar de que, al menos de que tienen algún hijo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
No.
No, okay. Entonces hay que buscarle por otro lado, quizá una visa U, quizá más adelante esperar a ver si se logra el DAPA, por ahí puedan intentar hacer algo, pero Luz, usted es ciudadana, tenemos elecciones en noviembre, esperemos que como tal reconozca. El hecho de que no pueda ahora no significa que las cosas siempre van a seguir así. Por sus padres y por toda la gente que lo necesita, asegúrese de estar registrada a votar y de pasar lista de presente en las urnas, porque ya sabe de qué lado va a caer la moneda. Yo creo que los candidatos han sido más que claros. Ya escucharon a Trump la semana pasada, ya dio su diálogo después de reunirse con Peña Nieto. Así que ya sabemos exactamente cómo está la situación por ahí, por el Partido Republicano, ¿ok? Entonces, por sus padres y por todos los que lo necesitan, los que tengan el poder del voto, si les interesa, ya saben, noviembre, tenemos que pasar lista de presente en la urna.
Bueno, un encomiable y enjundioso llamado, efectivamente, la participación ciudadana, la participación electoral, el próximo noviembre, día 8 de noviembre, ahí está, en la voz de Rosalba Piña. Rosalba, ¿qué tal si le hacemos la palabra a continuación a Cristiana, que nos llama desde Lancaster, estado de Pensilvania? Cristiana, buenas tardes.
Buenas tardes, no Cristiana, es Sarita. Tengo una pregunta.
¿Su nombre otra vez, por favor?
Sarita.
Sarita, adelante, Sarita.
Erasme. Tengo una pregunta a propósito de las votaciones. Cuando un joven se hace ciudadano porque le corresponde, porque los padres se hicieron ciudadanos antes de que tuviera 18, ¿puede esa persona con su pasaporte tener derecho al voto?
Si una persona es ciudadana y mayor de 18 años de edad, tiene el derecho a voto.
Okay, pero la pregunta es, no tiene certificado de ciudadanía, tiene el pasaporte.
El pasaporte es más que suficiente prueba de la ciudadanía de Estados Unidos.
Correcto. Entonces tenemos dos votos en contra de Trump.
Si le interesa una reforma migratoria justa y para... Ahora sí, ya quitar a tantas personas de sufrir.
Ahora, permítame preguntarle a Sarita, ¿por qué tanto interés en votar, Sarita? ¿Qué es lo que lo lleva a la sur? ¿Por qué tanto interés en votar, Sarita?
Yo siempre he votado aquí en mi país.
Pero en esta...
Siempre, pero en esta ocasión es más que importante. Es vital que los hispanos ejerzamos nuestro derecho al voto.
¿Hay alguna razón en particular?
Porque hay un extremo que está creando miedo y terror en la población. Este es un país multicultural, basado en la inmigración de muchísimas partes del mundo. Dentro de ellas está la hispana. Y por alguna razón, el señor Trump tiene algo en particular contra nuestros hermanos mexicanos, en particular, y contra todo lo que no sea de habla inglesa, en general.
Muy bien, ahí dejaremos su llamado. Sarita, gracias por llamar y hacer énfasis en la necesidad imperiosa y vital, nos dice usted, de votar. Javier, en Modesto, California, tiene 30 segundos para hacer su pregunta. Javier, adelante.
Un muchacho nacido en Estados Unidos con 18 años, se lo llevó en Chiquito, México. ¿Qué tiene que hacer para empezar, para cruzar la primera vez para acá?
Debe de ir al consulado más cercano con sus pruebas de que es ciudadano para que le den un pasaporte.
Ah, de nacimiento biológico,
Claro, y quizá le pidan más pruebas, o sea, para poder documentar que efectivamente la persona nació aquí, que es ciudadana.
Tiene que ser el consulado americano.
De Estados Unidos, ¿verdad? Porque está pidiendo un pasaporte de su país, y si nació aquí, su país es Estados Unidos.
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias por la llamada. Hasta luego. Bien, en los 30 segundos que nos restan, Rosalba, llamado final, mensaje final para nuestra amable radioaudiencia.
Ya lo saben, se acercan las elecciones, así es que si no están registrados para votar, asegúrense de registrarse. Y no lo duden, marquen en la agenda la fecha 8 de noviembre, porque ese día tenemos que pasar lista de presente en la urna. Si no, después no podemos quejarnos sobre el rumbo o el curso que tome nuestro país. Y la verdad que da miedo cuando escuchamos a ciertos candidatos hablar, ¿verdad? Entonces hay que tomar manos en el asunto e ir a votar.
Si no se queja, no se queje. Y aquellos de ustedes que pueden votar, si no votan, tampoco tienen derecho luego a andarse quejando, efectivamente. Y la mayor parte de los estados, en cada estado cambia la fecha de plazo para registrarse para votar, pero generalmente es un mes antes del día de las elecciones. Pónganlo ustedes en su calendario, averigüen en su departamento local de elecciones para su registro como votante. Bueno, Rosalba, muchísimas gracias como siempre por tu presencia. Va un abrazo a la distancia.
Igualmente, como siempre, un placer. Hasta luego, Samuel. Hasta luego a todos.
Adiós. Bye, igualmente, bye. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.